¿Cuánto marca el reloj?
90 segundos.
Bueno, eso no nos da mucho margen de maniobra.
No, pero puedo preparar un trago en ese tiempo.
¡Excelente!
Voy. Si estamos marchando hacia el abismo, no vamos a sufrir la caída. Vamos a disfrutar el vuelo. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El reloj del fin del mundo sitúa a la humanidad a 90 segundos del apocalipsis.
¡No mames, Roy!
El caos es total. Bueno, es un cálculo simbólico. Tampoco brinquen alocadamente hacia los bunkers.
¿Qué harían ustedes en caso de que el mundo se desintegre?
Sí, y si solo quedan 90 segundos, no mames. Es un minuto y medio, raza.
Sí,
o sea, ya. Bueno, pero la verdad que es simbólico, pero tiene su función como de estremecer, de estar a un minuto y medio para el fin del mundo y de que hay que hacer algo para evitarlo.
Esto es en relación al tiempo pasado, ¿no?
Exactamente, como el tiempo pasado. El tiempo pasado fue mejor. No, no sé qué dice. No, que nos quedan 90 segundos,
bueno,
hombre.
Bueno, sí, en relación al tiempo transcurrido.
Sí, claro, es como...
Es como un porcentaje.
Es como que vivimos todo este tiempo, a la humanidad hizo esto, lo otro, lo demás allá. Exacto. Y ahora quedan 90 segundos
desde
porque
la creación,
nos la mamamos terriblemente, no paramos de cagarla y así. En el cálculo que cada año efectúa el comité convocado por el Boletín de Científicos Atómicos, es una de esas tradiciones como el Día de la Marmota, póngale.
Sí, sí, total.
Bueno, que hacen que el primer mes del año, sea un poco dramático respecto a que nosotros venimos agarrando ritmo y de pronto nos salen con esta mamada de, bueno, entonces que año bisiesto.
Lo que pasa es que es tan escandaloso el número.
Es escandaloso.
Que la gente no lo pela, obviamente.
Sí, obviamente. Pero me parece que debemos ser escandalosos. Está bueno. Lo que pasa es que, como dice el lagarto, dice, bueno, un minuto y medio.
Quedan 10 años, dice, no mames.
No, hubieran dicho, nos quedan 10 minutos, dice, nos queda un minuto y medio. Y bueno, y hay gente bajándose los pantalones y subiéndose la falda. La verdad que no corresponde. Pero bueno, esto consiste en destacar cuán próxima consideran estos expertos que está la humanidad en el reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock, de su medianoche. O sea, de su fin, amigos.
Sí.
Eufemismo tras el que se esconde el exterminio total de toda la humanidad en el planeta Tierra y zonas de influencia.
Sería
cuanto
como todo
más
un día
cerca,
completo.
Claro, imaginen, todo un día, la llevamos todo un día completo.
Y ahí hicimos casi todo el día y nos queda
un minuto y medio.
Ajá.
A ver qué hacen para mejorar su día en un minuto y medio. Bueno, cuando más cerca, menos quedaría para tomar decisiones que eviten el colapso.
Claro.
Entonces esto incide sobre cuando nos reunimos en la COP29 o en las cuestiones climáticas y demás. Las manecillas del reloj, amigos y amigas, se mantienen igual que el año pasado.
Ajá.
Lo cual alguno puede decir, pero excelente noticia. No la cagamos más, por lo menos. Bueno, eso sería bastante tétrico de nuestra parte y bastante conformista, porque más allá de ser auspicioso, el 2023, el año pasado, fue el registro más preocupante desde que se puso en marcha el reloj en el año 1947.
Ajá.
Así que digamos que estamos igual de mal.
Claro.
Según los expertos...
Se comparaba con la pandemia, que no hubo ninguna actividad.
Claro, pero tampoco mejoró mucho con eso.
No sabemos.
Los científicos están deprimidos, señoras y señores. Según los expertos, la guerra en Gaza y el auge de la inteligencia artificial es lo que mantienen a las manecillas en el mismo lugar que el año pasado.
Ajá.
O sea, estábamos que no sé qué.
Póngale.
El año pasado era la guerra en Ucrania.
Sí, claro.
Este año también está la guerra en Ucrania, pero parece que es más determinante la de Gaza y la inteligencia artificial, que es un pedo marca cañón. Señoras y señores, vamos a los Oscars. Bueno, domingo 10 de marzo en el Dolby Theater Hollywood, en Los Ángeles, California, se entregarán los Oscars, pero ya se conocieron los candidatos de cada categoría y aquí están nuestros favoritos. Sí, porque la larga lista, o sea, es inútil, búsquenla en internet, pero tenemos gente básicamente a la que queremos echar jate, ¿no? Pastel de jate, porque no queremos que gane.
No queremos.
Bueno, yo por al menos, mire, esta es la situación. El chismecito global que destaca es que Oppenheimer, la película Oppenheimer, se perfila como la gran favorita, 14 nominaciones, la nominaron absolutamente hasta para película animada.
Sí.
Exacto, no sorprende.
Sí, sí, sí.
Y que Barbie, o sea, Margot Robbie puntualmente, no fue nominada como mejor actriz.
No, ¿no sorprende? Está.
Pero es una larga lista, métanla, sean culeros. Ah, claro, sí. ¿Es porque soy Barbie, dice Barbie? Bueno, no está. Así que mejor así canción como original entre la lista de así como no qué.
No, no, así sí, como premios importantísimos, sí. Barbie casi no tiene. No. Sí está para mejor película.
Está para la mamá de Barbie, pero bueno, la película sí, sí. Es una mamá. Bueno, pero más allá de todo eso, What's I've Made For, de la película Barbie, sí. Está para mejor canción
y no sorprende.
En la lista, ¿no? Claro. ¿Y de quién es? Billie Eilish.
Obvio.
Mamadora, si las sí, hay, que sí. Queremos que pierda.
Vive ahí a la vuelta, o sea.
Totalmente. No vive al lado de Barbie. Sí, entonces, sí. Bueno. Mejor peli internacional está sí. Io Capitano de Italia, Perfect Day de Japón, Society of the Snow, es la Sociedad de la Nieve, la española, la Teacher Lounge de Alemania, The Zone of the Interest de Reino Unido, no importa. Nosotros lo que queremos, y aquí es el caos total, que pierda esa Society of the Snow, mamada. Mamón el director, mamón todos los actores. Yo sé que todos los latinos quieren que gane.
Sí, sí.
Y deben estar de, ay no, que me encanta este, el otro. Póngale. El de más allá.
Sí.
Señores, me caga que esa pinche película españoleta.
Ajá.
Primero que es un mamador el director que se hace
española,
el
sí.
Descubrí América. Sí, escúcheme, sí, sí. Los españoles no descubrieron América. Y después que ignoren Viven, que es una película casi exactamente igual,
bueno,
que fue.
No se ignora.
Pero sí, es se
una,
ignora.
Una
escúcheme,
nueva.
Vayan sí. A darle un Oscar a Viven. La verdad, voy a mirar los Oscars nada más para desear que pierde y que gane la japonesa. Que esto, no la vi, pero no importa.
Sí, claro. Esto es evidentemente un negocio tan armado, porque no se entiende, porque creo que es de Amazon, ¿no?
Sí,
y,
no sé,
no, o de Netflix.
No bueno, le
de, alguna, de alguna de las poderosas,
sí,
de Netflix.
Sí.
Y ¿por qué fue Netflix España la que la hizo, pudiéndola haberla hecho de Latinoamérica, tratándose de una historia?
No sabemos, no sabemos.
Era un equipo uruguayo, ¿no?
A ti te estamos hablando Netflix Uruguay.
Sí.
¿Qué vergas
¿por qué?
Contigo?
¿Por qué no la hizo con
bueno,
Netflix
es
Uruguay?
Muy larga la lista, sí, así obvio. Que mejor película. De animación, suponemos que ganará Spider-Man Across the Spider-Verse porque también está Elementos,
sí.
Nimona, Robot Dream, The Boy and the Hero, pero va a ganar Spider porque nos mama Spider,
sí,
no sé. Mejor actor protagónico, Bradley Cooper, alias el que se fajó a Lady Gaga en Nace una Estrella, por si no
claro,
lo tienen ubicado.
Claro.
Me gusta Bradley, Bradley Cooper, puede ser, ¿eh? Bueno, de la película Maestro, Paul Giamatti de The Holdovers y Cillian Murphy, el Peaky Blinders.
Sí, que sí, va a ganar.
Candidatazo.
Sí.
Oppenheimer. Tiene que ganar Cillian Murphy.
Sí.
También está Jeffrey Wright de American Fiction, pero valiendo pito. Y mejor actriz protagónica.
Sí, que sí.
Esto se pone jugoso porque no conozco absolutamente a ninguna, menos a una. Emma Stone. Emma Stone por Poor Things.
Y me parece que esa película pues, está super
a toda madre,
güey.
¿No? Bueno,
sí.
Que gane Emma Stone entonces.
Sí.
Porque a Carey Mulligan no la conozco, a Sandra Hüller no la conozco, a Lily Gladstone no la conozco y a Ned Benning tampoco la conojco.
Imagino
en estos momentos,
que el personaje que hace Emma Stone va a ser un personaje extremadamente querido.
Totalmente. Emma Stone la vamos a amar todos en todo el mundo y vamos a decir, sí, soy así exactamente como Emma Stone en Poor Things, aunque no seamos como ella.
Bueno.
Pero más allá de todo eso, debe haber gente rasgándose las vestiduras, sobre todo Kim Buo, las fanáticas del cine y demás, diciendo, ¿cómo no conoces a Lily Gladstone?
¿Cómo
no conoces a Sandra Hüller?
¿Cómo?
Perdón, conozco a Emma Stone y personalmente.
Sí.
Es mentira, pero no importa. Mejor dirección también está Jonathan Glaze, Yorgos Lanthimos por Poor Things, justamente esa película.
Sí, sí.
Es muy bueno el trabajo de postproducción de Poor Things, más allá de la actuación y demás. Han logrado una cosa, esas mezclas de antiguo futurístico que nos mama. Bueno, Christopher Nolan por Oppenheimer seguramente se la lleva, se lleva el Oscar, pero cuidado porque está Martin Scorsese, que si bien tardaron un millón de años en darle un Oscar una vez que ya lanzamos a darle Oscar, le vamos a dar al viejito Oscar por Killers of the Flower Moon y Justin Treat por Anatomy of the Fall. Esa película me parece que también está padre, que es Anatomía de una Caída.
Sí que sí.
Échenle un ojo.
A huevo.
Y mejor película para cerrar toda esta mamá de los Oscar, ya saben si les interesa, ya lo saben toda la lista de memoria, y si no les interesa dirán, bueno, ya, American Fiction, Anatomy of the Fall, Barbie está para mejor película.
Sí, 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 sí.
Me voy a reír 10 años seguidos si le dan el Oscar a mejor película a Barbie, cosa que es imposible que suceda. The Holbert's Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Thing, The Son of Intertest. Suponemos que también Oppenheimer se la lleva. Pero bueno, entonces, en síntesis, amigos, no vean la entrega de los Oscars porque se va a llevar todo Oppenheimer y bueno. Claro. Pero como nos cae bien el Peaky Blinders, vamos a estar ahí en el Dolby Theatre el 10 de marzo, sí, sin ningún lugar a duda, viendo la alfombra roja y todo el pedo. No, además tiene la Sociedad en la Nieve,
sí,
de este, de esta historia maravillosa, ajá, y cruenta, sí, del equipo de rugby uruguayo, sí, que sí, se estrelló en los Andes. Tiene muchos fanáticos.
Pues claro.
Vio que el latino, como por radar, le detecta, sí, y dice, no, ahí hay un iluminador, ajá, que es tico. Claro. Entonces vamos a apoyar, sí, esa película. Sí, sí, sí. No, ahí hay un guionista, bueno, que colaboró, que es mexicano. Sí, vamos, sí, a apoyar, sí, a esta. Sí, claro, y esta, claro, tiene todo. Este es Latinoamérica, actores unida, argentinos, argentinos, españoles, sí, sí, director español, sí, sí, guionista de Pernambuco. Ajá. O sea, tenemos todo como, sí, para que seamos fans.
Claro.
Pero nosotros somos chiquitines especiales, somos distintos, amigos. Señoras y señores, llegó la jirafa Puebla.
Ah, llegó.
Y Puebla respira, bien, paz, bien, respira armonía, respira, sí, felicidad. Sí. El gobernador, ajá, de Puebla en persona le da la bienvenida a Benito, la jirafa. Claro. Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, destacó durante una rueda de prensa la colaboración efectiva de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, la cual facilitó el traslado del animalito sin ningún contratiempo.
Ajá, qué bien.
Porque sabe que viajar por las carreteras de México sin ningún contratiempo, hoy no, por hoy, manche, es como mirar. No, uno tiene que ir con una jirafa,
claro,
porque,
sí,
le tocan los retenes y dice, estás, sí, llevando la jirafa.
Sí, o sea,
y dice,
no,
ah, bueno, está bien, pase, pero... bueno, Benito llegó al African Safari en Puebla. Meme genial, pero genial, genial, el de las jirafas, sí, ya instaladas en Puebla, ajá, que cuando llega Benito,
claro,
lo miran y le dicen, a ver, di Xilaca, di 88, claro, sí, di Xile, sí, Mayaca, con Xilorio. Por eso de que los de Chihuahua hablan cagado, ¿no?
Sí, que
entonces, sí,
sí,
qué padre. Bueno, y otra cosa a destacar, ajá, de esta noticia fue el video de la despedida de Benito de Chihuahua.
Ah,
nosotros teníamos la teoría de que nadie en Chihuahua tenía registro de que Benito, póngale, estaba en Chihuahua, salvo dos o tres personas. Sin embargo, cuando iba a encarar las 50 horas de viaje que le, ajá, llevó desde Juárez,
claro, claro,
hasta Puebla, dice la cobertura periodística, sí, en el emotivo video que se ve a través de TikTok, el grupo de niños que se encontraba en una gasolinera reconoció el contenedor que trasladaba a Benito.
Oh.
Un niño dijo, ese contenedor no puede trasladar otra cosa que una jirafa, claro, y esa, claro, jirafa tiene que ser Benito. ¿Por qué? Porque es altísimo.
Sí.
Bueno, y los pequeños estallaron de felicidad al despedir a la jirafa, a los gritos y a los saltos, incluso con lágrimas en los ojos.
Claro, claro.
El niño juarense que dice,
se van todos,
se va la jirafa, pero para ser más feliz que con nosotros.
Claro, claro.
Y llorando, sí, esas lagrimitas de niño inocente, ajá, y la madre pegándole atrás un zape diciendo, llora, no ves que se va la jirafa, o en vergas, y ahí toda una nostalgia, creando un momento, dice la cobertura, lleno, increíble, de ternura, increíble, que se volvió, claro, viral, claro, en, ah, las redes, sociales.
Sí.
Porque Benito ya está en Puebla.
Sí.
Amigos,
¿fue a recorrer las iglesias?
Sí,
rezando.
Es un recorrido de iglesia, Benito. Ya le dijimos que esquive el tope.
Sí.
Gracias al Guachimontón, que hizo un meme justamente viendo a Benito trastabillando con un tope ahí en Puebla. Pero todo bien.
Sí,
así que todo,
sí.
Y Puebla ama a Benito también.
Sí.
Ya, ni bien llegó,
claro,
ya lo abrazó. Damas y caballeros, soy la quincuamilésima, septuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. No. Mucho cuidado, no abra ese portal cósmico.
¿Qué portal cósmico?
Ese. No quiero aparecer de pronto en una tienda departamental en la sección de electrodomésticos en el año 1984 en California.
Ay, ¿cómo sabe que el portal cósmico lleva ahí?
Es que vengo de allí.
A ver, a ver, a ver.
Hola, señor. ¿En qué lo podemos ayudar?
No, estoy viendo.
Lo sé. Todo el mundo está viendo, pero como vendedor debo ofrecerle un asesoramiento. Busca licuadoras, un refrigerador, un afeitador eléctrica, algún disco. ¿Tenemos discos?
Sí, a ver, las novedades. Phil Collins, White Snake, álbum debut de Bon Jovi.
¿Los conoce? Es una banda de Nueva Jersey.
Sí, pero prefiero este Rebel Yell de Billy Idol. The Top de The Cure. I Anna de Siouxsie and the Banshees o The Smiths.
Ah, sí, también ese es un álbum debut de unos ingleses de Manchester, creo.
Joaquín Sabina, La Polla Records, Frankie Goes to Hollywood, Cyndi Lauper y su Girls Just Wanna Have Fun, Stevie Wonder, su mega hit, Queen con The Works. Ah, este tiene Radio Gaga, It's a Hard Life, un rolón. Prince, Lucía Méndez, veo que tiene de todo.
Sí, 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 por supuesto.
Piano Bar de Charlie García. No mames, Relax de Virus. Recuerdos 2 de Juanga, Juan Gabriel, Twister Sister, Timbiriche y Vaselina con Timbiriche. A la madre.
Sí, sí, todos esos son los lanzamientos. Sí. Tenemos más en el fondo. Con la compra de 2 se lleva un peluche de la mascota de los Juegos Olímpicos, Los Ángeles 84.
No, está bien. O sea, por lo que usted me dice, estamos en 1984.
Obvio, 24 de enero. ¿Usted está bien?
Sí. Me llama la atención su corte de cabello mullet, su modo de vestir y el color lavado de toda la escena. Es como ochentosa.
Le muestro. Esta aspiradora es la última maravilla de la empresa General Electric.
No me interesa. ¿Aquello qué es?
Ah, buen ojo. Esta maravilla acaba de llegar. Hoy es su lanzamiento al mercado. Se llama Macintosh. Y es la gran novedad en el mercado de las computadoras.
Yo le llamaría Mac.
¿Mac? Ah, por Macintosh. Es buena idea. Como sea, la acaba de lanzar una empresa llamada Apple para su línea de ordenadores personales.
Oh, interesante, aunque no sé para qué pueda usar una de esas.
¿Vio el comercial?
¿Qué comercial? No, yo no vi nada.
¿Pero de qué planeta es usted? Apareció hace 2 días en el Super Bowl.
Oí algo, un comercial dirigido por Ridley Scott.
Sí, el de Blade Runner y Alien, ¿las vio?
Sí, claro. Dicen que ese comercial salió millones de dólares.
Sí, la apuesta de este producto es fuerte. Deje que la enciendo para que la vea.
No, está bien, no se moleste.
No es ninguna molestia. Mientras la enciendo, vea el comercial. Está en aquellas televisiones. Una heroína llega para salvar a la raza humana de la conformidad que ofrece IBM con su producto Personal Computer para controlar la industria de la informática.
¡Qué enfermo! Es como una alusión a Gran Hermano de George Orwell.
Estamos en 1984.
¡Oiga, es verdad!
Usted me preocupa. ¿Seguro se siente bien?
Sí. Sí, perfecto, perfecto.
Ay, ya encendió. Vea qué maravilla. Una potente memoria RAM de 128. Una interfaz gráfica de usuario realmente poderosa. Y viene con este ratón para mover de aquí para allá. ¿Lo ve? No hace falta aprender comandos. ¿Ve cómo lo muevo por toda la pantalla?
Sí, sí, sí. Yo tengo un inalámbrico. Sí, mágico. ¿Cuánto está? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, este es un producto de lujo. Estas son las primeras que llegaron. Por ser usted, se la puedo dejar a unos $2,495. ¿Cómo la ves? ¿Una ganga?
No invente, cabrones. Son como, déjeme hacer cálculos, $7,400 actualizados al 2024.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Quién sabe cómo está el mundo en el 2024? Ah. Es más, ¿quién sabe si el mundo exista para el 2024? Quizás Apple desaparece, quizás la gente tenga teléfonos inteligentes, o haya robots circulares que limpian el piso, o a lo mejor la radio se transforma en otra cosa y las personas prefieran carros japoneses.
Sí, tienen razón. Es la ansiedad, me jugó así.
Bueno,
como...
le envuelvo una.
No,
¿cómo dijo? ¿Una Mac?
No, está afuera, muy, muy afuera de mi presupuesto. No, olvídalo.
Entiendo, la pago entonces.
Así que hoy salía la primera computadora personal Macintosh.
¿Se va a llevar algún disco?
Sí. Ah, sí, me llevo Like a Virgin de Madonna, Unforgettable Fire de U2, and deme también ese de Bruce Springsteen y el de Prince, Purple Rain.
Ajá, perfecto. ¿Cómo va a pagar?
Código QR.
¿Eh?
Sí. Ah, claro, 1984. Perdón, cash.
Muy bien, acompáñame la caja.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Frente Espacio Cósmico. Les habla el capitán Roger Vinilo.
Séquense, capitán. ¿Cómo estás?
Muy bien,
Capi?
Saludos a toda la raza que nos oye paseando perritos. Yo no lo puedo creer, son muchos más de los que yo pensaba. Neta, somos casi un programa para pasear al perro.
Ah, mire, no lo
bienvenidos
había
a
nunca.
En caso de que el mundo se desintegre, el programa para pasear al perro.
Sí.
Muchas gracias a todos los que por redes sociales colocaron videos, fotos y demás de sus mascotas. mascotas y de cómo
bellísimas
las
todas.
Sacan a pasear mientras escuchan en caso de que el mundo se desintegre. Muchos también aprovechando el momento para decir en qué momento del día escuchan en caso de
también,
que el mundo se desintegre.
Claro, sí.
Y hay mitad y mitad. Ajá. Hay mucha gente madrugadora
sí, bueno.
que dice, son un programa, son la mañanera ustedes.
Sí.
Y nosotros, mire usted qué bien. Así que y otros son la nocturnidad.
Está bien.
Bueno, como sea, un beso grande para Mamá Coneja y la sandwichita en un encuentro antes de irse a Australia, Mamá Coneja.
Sí que sí.
Digo, Mamá Coneja se va a Australia, no la sandwichita porque el barba chafa y los niños dijeron, ¿cómo que se va mamita a dónde? No, la Mamá Coneja es la que se va a Australia y un encuentro ahí, hermosas veracruzanas, les enviamos un beso. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
De Santi se bajó, Nicky no llegó y Trump se coronó. A grandes rasgos, más o menos es esto. Gana New Hampshire, estado de la última persona que le debatía la candidatura del Partido Republicano a Trump, que es Nikki Haley. Así que Nikki Haley.
El camino despejado.
Ahí anado, digamos. Todo lo que pase a partir de ahora para que Trump no vuelva a ser presidente de los Estados Unidos depende de la justicia.
Sí que sí.
Así que sí, amigos, será Trump-Biden la final del Super Bowl, digo, de las presidenciales del 5 de noviembre.
Sí.
Al 5 de noviembre falta muchísimo tiempo, pero están dadas las condiciones. Vamos a presentar al técnico, acá se vea con nosotros, ¡al Nico!
¡Venga, Nicorete!
Nicorete. Bueno, sí, le preguntamos a Beso Fantasma, a Landro, al Diegullo, a la mamá de la química, a la Musquis, a Lluviosa. ¿Qué pido con su mazapán, güey? El mazapán de Tijuana, el mazapán es como ha definido Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, a esa zona, cuando se le caen edificios y más, dicen, no, es que estamos construidos sobre un mazapán.
Claro.
Bueno, la cuestión es, inundó Tijuana, inundación colosal.
Ajá.
Y salió basura,
pero, no solo la
pero ahí había basura de Ensenada, de Mexicali, o sea, no pueden generar tanta basura raza
en
neta.
En realidad estaban todos los
unas explicaciones de los vertederos de basura, de que están taponados, todo lo de, por donde debe escurrir la ciudad.
La basura llega un momento que flota.
Sí, totalmente. Sí, sí. Hay un dicho más cruel que es la mierda flota. Pero en este caso, bueno, la basura pero salió toda a flote.
Sí, güey.
Y unas imágenes dantescas que uno las veía y decía, bueno, Tijuana ya pasó, ya se fue al cielo de las ciudades que valen más. Y bueno, ahí la cosa. Así
hay que eso,
en mazapán valiendo verdura y mucha tarea por delante, ¿verdad?
Güey.
Damas y caballeros, en el programa de hoy le metemos más salsa a los churros, le hablamos al taquero, traemos chismes de la corte y juntamos monedas. Miércoles en que saludamos de la cima de la semana nuestra propia sombra asomada de las cuevas de Altamira. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia, el siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Échele más salsa! Sí, más salsa, más salsa, más salsa. No escatime, llega Rosa Negra de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está Rosa Negra?
Échele más salsa,
¿más?
Que la cobran aparte, la salsa,
¿más?
¿Qué pedo? Más salsa, inúndelo, atasque, lo que sea, una cosa ahogada en salsa, como si fuera una torta.
Y que no se sienta el sabor de la comida.
Nada, pero mata todo. La salsa mata todo, amigos, no se preocupen. Así que échenle salsa a lo pendejo, más picante, más mata. Así que llega Rosa Negra de Torreón, Coahuila. Que
¿cómo
llega,
está, Rosa
no,
Negra?
Al punto del colapso.
Al colapso.
Recordá, ella es ingeniera en alimentos, arquitecta de menúes, científica de la comidita. Y cuando escuchó la frase, la salsa mata todo, le empezó a temblar el ojito. Dijo, no tengo que llegar, hace mucho que no me comunico, pero esto ha llegado a unos niveles.
Sí.
Los dejo sueltos.
Claro.
Y se desbocan, se van a la taquería, se piden unos de birria y dicen, más salsa, échele un poco de birria a la salsa.
Claro.
No, así no es. Bueno, vengo en carácter de histérica.
Histérica,
sí,
total.
Histérica, con todo, imagínenme, con los cabellos erizados, el ojito que me tiembla, la vena inflamada.
Sí,
así me he quedado cuando escuché al Caifán del Valle, acostumbrado a comer churritos con salsa. momento, Caifán, sí. Un abrazo grande para el Caifán. Me mama la gente que escucha en caso de que el mundo se desintegre mientras realiza otras actividades.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que se siente? Y...
No. Es imposible. Le estoy diciendo que me mama. Pero algunos a lo mejor están alejados inclusive de la fuente sonora. Sonora. Del transmisor, digamos. Sí. Y como del receptores. El receptor de la transmisión, pero a la vez transmisor. Y que es receptor. No vamos a hacer una clase de radiofonía ni mucho menos. No. Pero en ese momento nosotros nos alejamos. Estamos en la. Fregando trastes. Póngale. Y de pronto cortamos la llave del agua. La llave del agua sigue funcionando. Entonces nos hace como un. De fondo estamos con el Caifán platicando. El Caifán dice que le da asco la cantidad de salsa de Valentina que le ponían a los churros en la prepa.
Totalmente.
Y lo que escucha Rosa Negra es: ¿cómo que le pone salsa? Y entonces,
claro,
a veces nos podemos enojar equivocadamente. Pero bueno.
Y volvemos al tema de grandes conflictos por cosas que nunca pasaron.
Claro. Grandes conflictos por. Por
errores.
Equívocos.
Sí,
por algo que creí escuchar, pero que en realidad no se dijo.
Sí.
O porque. O porque las.
O porque estoy imaginando
mientras. No, pero no importa, porque. Rosa Negra no es crítica.
No.
Estoy pintando una escena porque esto nos pasa muchas veces.
Claro que sí.
Dice, no, porque lo que dijo el lagarto se mamó y el lagarto no había dicho nada.
Póngale.
O había dicho todo lo contrario. El pirata, el pirata, lo único que quiere en la vida es tal y tal cosa.
Sí.
Y yo digo, no, quiero otras cosas.
Esto es igual. Esto es igual que los carros chocados.
Sí.
Si un carro aparece chocado una vez y dice.
Me chocaron.
Yo no choqué, puede pasar.
Sí.
Dos veces. Oh, qué raro. Has chocado.
Tres veces es usted, maneja con la cola.
Digamos, hay gente que escucha todo el tiempo cosas distintas. Sí. Y eso ya es un pedo de la persona.
Es un pedo de la persona.
Sí.
Digo, para la metáfora que utilizó el lagarto, puede ser eso o saca el carro los días de lluvia en Guadalajara.
También es una
posibilidad.
Claro.
Cinco veces me chocaron. ¿Dónde vivís? En Guadalajara. Y salen los días de lluvia. Sí, a huevo. Yo caen dos gotas y ya salgo. Eso explica algunas cosas. Pero no, tienes razón, lagarto.
Sí.
O sea, hay gente que escucha con
todo
la cola.
Tiempo,
escúcheme,
tiempo.
Cada uno de su culo un pandero, pero de su culo un oído también.
No, también.
Y escucha así, pero bueno, pero luego no nos.
Deberíamos
no nos
ser conscientes de que escuchamos cualquier cosa.
Sí, totalmente.
Digo, la gente que escucha cualquier cosa todo el tiempo.
Totalmente, sí.
Porque supongo que es un trabajo automático del cerebro de querer escuchar algo.
Sí, claro.
Entonces, es posible que lo escuchemos.
Yo me despierto y digo, bueno, raza, quiero escuchar tal y tal cosa. Y luego se la adjudico a quien me embone, ¿no?
Ajá.
Digo, generalmente al gobierno. Digo, no, ¿cómo decir eso? ¡Halo! ¿Cuánto más? Y así, y todavía no empezó la mañanera, imagínese usted la situación.
No.
Bueno, la cuestión es que aquí Rosa Negra no es que escuchó cualquier cosa.
No.
Llega a intervenir
profesionalmente
y utilizando de palanca al Caifán con imagen de los churros atascados de salsa Valentina.
Sí.
Y que nosotros nos pusimos a comentar.
Ajá.
Y yo dije la famosa frase, el limón mata todo. Bueno, esto también le afectó a Rosa Negra. Queremos saber, queremos salir de este mensaje sabiendo qué es lo que mata todo. A ver, necesitamos saber si mata todo el limón, si mata todo el cloro, mata todo Thanos, si mata todo el gobierno, la pandilla del Brian, los antivirales, los anti... ¿Cómo se llama eso que le mama a tierra? Los antibacterias.
Claro.
O qué mata todo.
O
sea, tiene que haber algo que un oso con una ametralladora mata. Mata todo. Eso es lo que queremos saber, querida amiga. Rosa Negra dice, no me hago fuera de la razón de que es una costumbre muy arraigada en mi México, lindo y querido, de la bolsa con churros, churros que son...
Súper sintéticos.
Por ahí pasó una grasita de algo.
Póngale.
Alguna vez, un chicharrón de algo, pero bueno, y así, pero subiéndome al tren del mame.
Sí, súbase.
Amigos, si existen lugares callejeros, yo los he visto, o sea,
sí existen lugares callejeros.
No, sí existen.
En el caso de que existan,
existen lugares callejeros, yo los he visto, que al menos les hacen su lucha para preparar preparar alimentos mínimamente higiénicos.
Mínimamente, sí.
Mínimamente higiénicos. El tapicero morón está arqueando la ceja en estos momentos. Dice, bueno, y así. Y de todos, pero a ver, si sí los hay. Sí, sí, claro, los hay. Sí, sí, los hay. Sí, sí los hay. Que no, caiga ese manto de toda la comida callejera. No. Además, nosotros hacemos que nuestro cuerpo justamente genere los anticonceptivos para que. Para que no nos afecte todo ese tipo de cosas. Bueno, sin embargo, si la verdura, sin albur, ¿no? Uh-huh. Si la verdura a usar las manos del manipulador de alimentos, quiero ir a una taquería y decirle al taquero, disculpe, las manos del manipulador. Y el taquero me va a mirar.
No vaya a la taquería.
¿Las manos de qué, jefe? Del manipulador. Usted viene a ser el manipulador. Ah, la boca se le tuerce, hijo de la verga. Ahí se me saca los tiros de ahí. No, la mano del manipulador de los alimentos, ¿no?
Claro.
Bueno, y los utensilios.
Sí.
Los utensilios. ¿Cuántas veces habrá escuchado Rosa Negra esa famosa frase de no, como no le cambian el agua para los jochos y está hace 3 meses, es lo que le da el gustillo?
Eso es mentira.
Sí, no se sabe si es mentira. Yo soy del pueblo y me atengo que la sabiduría popular es la realidad. Bueno, Rosa Negra dice, dudoso.
Dudoso.
Turbio, complicado. Gastroenteritis, hola. No sabemos si esto genera gastroenteritis o chorrillo del alma.
Ajá.
Pero como usted lo defina, adecuadamente higienizados deben estar,
póngale,
y hablo como Yoda porque soy la encarnación de la sabiduría, desinfectados previamente, porque si no existe un alto riesgo de que los dichos alimentos justamente se contaminen y causen enfermedades al consumidor.
Ajá.
¿Qué tal, señor taquero? Soy el consumidor, quiero ver las manos del manipulador. ¡Váigase a la verga! ¡Sáquenlo a este güey! Bueno, la cuestión es que aquí es donde a mí... se me achicharra el alma.
¿Qué?
Porque dice, ni el limón mata todo.
Ajá,
¿cómo puede ser? Pero el limón y el ceviche, ¿cómo puede ser?
Bueno, no, pero una cosa es un limoncito echado así y otra cosa es dejarlo para que se cueza el limón.
Sí, yo tengo dos teorías, Rosa
los tiempos,
Negra,
¿no?
Dígame si sí
déjelo
o si no.
Trabajar un poco y quizás, bueno, puede ser.
Sí, no sé.
Pero
la ingeniera en alimentos me dice que no mata
pero un
nada.
Un limoncito así puesto, nah,
yo
sea,
tengo
no
la teoría nada. Rosa Negra y espero que no le titile el ojo con esto, que 2 gotas de limón matan absolutamente todo, 30 hectáreas a la redonda. Y te libra de todo mal.
No.
Es como la virgencita.
Sí.
Te libra de todo mal.
Le puede activar una espinaca, unas gotillas de algún cítrico, pero no le va a matar los bichos.
Le activa.
Le activa
y le mata. Hay un meme por ahí que me causa mucha gracia, que uno tiene la teoría de que cuando se le cae algo al piso hay cierta cantidad de segundos antes de que las bacterias que le maman a tierra y los virulacios que andan por ahí se le lo ataquen, ¿no?
Ajá.
Usted está comiendo un quesito y hace tu, se le cae el queso a un suelo de parking, o sea, una cosa así, un suelo que no se lava desde la época precámbrica.
Sí.
Pero si usted hace 1, 2, 3 y lo levanta...
Rápido. Más rápido que las bacterias.
Uno tiene que activar más rápido que esos. Esos son del diablo porque además uno no los ve, ¿vio?
Sí,
vienen caminando así, en chinga cuando ven que algo se cae al piso.
Luego hay un tiempo en el que usted le puede quitar todo eso con un pequeño soplido.
Totalmente, a huevo, porque
para mí
se aplica las dos cosas, Rosa Negra. Usted desmiéntame. Para mí se le cae el quesito, usted hace 1, 2, 3, lo levanta y en chinga le hace un... Ahí se le...
Y a lo sumo una gotilla de limón.
Luego si uno es muy paranoico.
Póngale.
Si uno ya ahí es ya muy está, paranoico y empieza, que me va a agarrar el chorrillo del alma, de la vida, y mañana, tengo una junta laboral, le voy a echar 2 gotitas de limón. Pero ya con eso me parece un exceso de prudencia. Rosa Negra...
O introducieron la salsa y lo único que hacemos es contaminar la salsa.
Está bien, Rosa Negra. La veo media desmayada. No sé, a ver, póngale perfume en la naricita para que me parece que se desmayó. Bueno, y también en la salsa, una salsa de 4 o 5 días que ya hizo su propio ecosistema.
No, yo digo que se le cayó en el piso, póngale.
Sí, la salsa.
Y entonces, no, algo.
No, póngale. Le estoy entendiendo.
Bueno, un queso que se le cayó en el piso.
Se me cayó, y el piso tenía salsa.
No. usted lo levanta y para poder rescatarlo, lo sumerge en el pote de salsa.
Obvio, claro.
Está, no solo no le va a salvar el queso, sino que le está contaminando toda la salsa.
Y bueno, pero usted quién es, Rosa Negra.
No, déjelo actuar y en un poco de tiempo la salsa se va a empezar a complicar.
También. Totalmente, dejemos actuar a Rosa Negra que dice, no, lamento, o sea, está muy bien toda la mamá que están diciendo, o sea, tengan responsabilidad, están frente a un micrófono, no le pueden decir a los jóvenes que están escuchando que con un soplido le sacan virus y bacterias a las cosas. ¿Cómo que no? A mí, mi jefa, cuando yo me cortaba o algo, me soplaba la herida. Entonces yo calculo que que es así. Ajá. Bueno, igual cada jefa no tiene como su superpower, a lo mejor no podemos comparar, uno siempre es otro pedo, pero yo recuerdo así de una fresa en la rodilla por estar jugando fucho en la calle o algo así, y venían y me soplaban. Y eso era totalmente fabuloso. Luego venía el alcoholazo que te hacía ver las estrellas y todo el pedo. Pero bueno, así no me acuerdo que era lo que mata todo. Para mí el soplido era lo que mataba todo, sin duda. Bueno, ni el limón ni la salsa, a pesar de su acidez, porque claro, yo tengo esa teoría también. Acidez, si la salsa es bien ácida, el ácido mata todo.
Claro.
Ácido. Ay, me imagino los microbios haciendo la verga, el ácido. Bueno, ni reducen siquiera, ni reducen ni eliminan microorganismos patógenos. Ajá. Bueno, señoras y señores, llegaron los microorganismos patógenos.
¿Y el mezcalito tampoco?
Valió madre. El mezcal mata. Escúcheme, Rosa Negra, para todo mal mezcal y para todo bien también. Si el mezcal no mata todo, yo ya no sé en qué mundo estamos viviendo. No, no mata nada, dice Rosa Negra. Y así, y al contrario de lo pensado, la salsa en particular, las caseras, la de Doña Pelos, usted se está metiendo con la cultura, diga que usted es mexicana, porque usted llegaba desde Zambia a decir esto y creo que la colgaban de los pulgares. Pero bueno, es que soy mexicana. Tengo derecho a hablar, además tengo mi ingeniería en alimentos. Bueno, el pedo es que la salsa de Doña Pelos, riquísima, por cierto, sabrosísima. Doña Pelos, la hizo el año pasado, dice, y la revuelve. Dice, en particular las caseras que son servidas en este tipo de establecimientos son un riesgo aún mayor. Es que la vida es un riesgo, carnal. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Y pueden causar infección. Y bueno, y así las cosas. Y se infecta uno y anda, no, es que tengo una infección estomacal. Bueno, ¿cuántas veces hemos dialogado con caminamos en México y el que no tiene acidez tiene una infección estomacal, y el que no anda con el chorrillo y el que no le dio como así? Y bueno, güey, la vida es un riesgo, pero qué delicia, ¿no? Claro, la comida callejera y así. Bueno, si bien como mexicanos al grito de guerra estamos acostumbrados a la comida picante, ya de infantes, ¿no?
A huevo.
Recordemos el biberón y así, y el consumo de este tipo de alimentos en establecimientos callejeros nos ha dado cierta inmunidad que tiene el mexicano, es la inmunidad mexicana. Pienso yo, dice Rosa Negra, no dura para siempre.
Claro.
Dura más o menos hasta los 15, 16 años, luego empezamos ya con, ay, me dio acidez, estoy repitiendo algo. ¿Qué es, seguro los tacos que te comiste en la calle? Claro que no, seguro es el refresco que me tomé o algo. Bueno, le saluda a Rosa Negra
de Torreón. Así como un jugador de fútbol no rinde lo mismo con la edad, así como la resaca no es la misma a distintas edades.
El mexicano no es. El mexicano no es lo mismo después de los 35.
No, todos no somos lo mismo. Sea del país que sea.
Claro, pero.
Entonces,
pero nosotros queremos seguir comiendo picante y así.
Poco menos, por favor.
Así es la vida. Rosa Negra, usted no le puedo mostrar, interpretar, porque
el rostro,
esto es radio.
No, que se ve de aquí.
La desilusión que me cargo, güey, porque no encontramos qué es lo que mata todo. Yo seguiré soplando los alimentos que se me caigan al piso. ¿Y qué quiere que le diga, Rosa Negra? Pero entiendo el punto. Limón, nos fallaste a todos. Pero bueno, ahí estás, ¿no? Como para salvarnos a los que todavía creemos en ti.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. De los pocos que quedaron a enfrentar la corriente, aquel pez koi que con esfuerzo y decisión alcanzó la cima de la cascada pasó a convertirse en un dragón de oro brillante que pasa sus días persiguiendo las perlas de la sabiduría como ejemplo de esfuerzo y lucha contra las adversidades. Hoy cualquier estúpido puede entrar a un salón de tatuajes y tatuarse un pez koi. Imagínate lo que debe pensar ese pobre pez. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Jalapa, Veracruz, México, llega la señorita Ga.
¿Cómo estás, señorita Ga?
Un abrazo grande para el trapillo, sí, el trapo de toda la familia de los trapos. Pero bueno, señorita Ga, señorita Ga ha sido nombrada en el programa cuando dijimos que iban a estar sonrientes por la semblanza que hicimos de Patrice Lumumba. Ajá. Dos personas, una por la banda, justamente hablamos del niño Lagartija, y otra por Patrice, justamente el señorita Ga, porque la denominamos como una africanista.
Sí que sí.
Entonces dice ella, pronta. Ajá. Llega y dice: nave querida, aquí la señorita Gar, reportándose desde Jalapa. No saben lo mucho que me gustó el programa en el que hablaron de Patrice Lumumba. Así que vengo a contarles el chismecito de la monarquía belga. Esto se pone buenísimo porque es chismecito,
sí que sí,
bicontinental.
Perfecto.
Porque es un chismecito europeo de las monarquías europeas y un chismecito del África colonial. Ajá. ¿No? Así que, belga total, valiendo, pero muchísimo esto. Bueno, dice la señorita Ga, esto tiene que ver un poquillo con Lumumba. En el 2020, ajá, hace relativamente poco tiempo, o quiero creer, porque cada vez que me doy cuenta que ya pasaron casi, estamos a 4 años del 2020, sí, me da la náusea. Bueno, en el 2020, la ahora princesa Delfina logró que el rey emérito Alberto II la reconociera como hija de él y producto de un amorío que tuvo ya estando casado.
Ajá.
En 2022, más o menos un mes después de que el gobierno belga devolviera los restos de Lumumba a su familia, la nueva princesa, recordemos, el diente, ¿no? Recordemos, porque esa imagen es muy fuerte, lo que quedó de Lumumba, y alguien decía por ahí, bueno, quedó, creo que Estrella Fugaz comentaba, bueno, quedó solo un diente, pero quedaron sus ideas, quedó la transformación, quedó, quedó mucho más de lo inmaterial, intangible que de eso. Entonces, pero la imagen es fuerte, lo único que dejamos de esa masacre es un diente. Y luego de que se hiciera todo eso, de que el gobierno belga le devolviera los restos de Lumumba a su familia, la nueva princesa acudió...
Sería el resto de eso.
Sí, claro, los restos al resto de... Así que bueno, la nueva princesa acudió. Qué buena onda.
Ajá.
Digo, porque una cosa es que te reconozca un padre X, ¿no?
Sí,
me aquel borracho que yo sospechaba era mi jefe, me reconoció.
Ajá.
Ahora, que te reconozca el rey de Bélgica es como que te cambia la vida,
un chingo.
Así que la princesa Delfina pasó a decir: ay, Delfina, a la princesa Delfina. O sea, la belga.
No sabemos tampoco cuál era su vida, quizás estaba...
No, estaba dentro del ambiente, porque si no la sacan a balazo. O sea, estaba ahí. Y un día en la cena familiar dijeron, pero la sobrina resultó ser hija, todo un pedo ahí.
Sí.
Y entonces, bueno, Delfina, le dijeron, bueno, Delfina, te diremos princesa. Desde hoy le colocaron una corona y ahí está Delfina, muy feliz. Y dice, en su primer evento como miembro de la familia real, en dicho evento, la fiesta más importante de su país, bueno, también acudió toda la monarquía belga. Entonces, todos usando ropa de marcas carísimas, por cierto, pero la nueva princesa decidió usar un vestido de una marca local, creada por migrantes congoleños. Y ya toda la monarquía belga la empezó, va a haber peros con esta. Llegó la izquierda combativa popular a la monarquía, esto va a haber pedo. Y nosotros que somos belgas, papior, claro, porque claro, queremos dar una imagen de no de liberales, sí, así, de concepto de empáticos con el mundo y que estamos a la vanguardia occidental de todo, sí, lo que está bien. Digo, qué pedo, no podemos decir nada. Ajá. Así que bueno, Migrantes Congoleños, una marca local y cuyas prendas nada tienen que ver con aquellas marcas carísimas de colores, diseños textiles que eran evidentemente de inspiración africana. Ajá. Estas. Claro, entonces, claro, claro. Hubo quienes afirmaron que la princesa decidió usar esa prensa en apoyo a su medio hermano, el actual rey, cuyo propósito es dejar en el pasado las atrocidades que la monarquía y el Estado belga cometieron en contra de los congoleños. Ajá. Entonces, chismecito interno, como diciendo, sí, esta vas a dejar en el pasado. Yo voy a estar para recordártelo siempre.
Sí que sí.
Bueno, también...
Ajá.
Hay quienes dicen que al contrario, el uso de dicha prenda fue una crítica y quizás una burla también a la monarquía.
Ajá.
O sea, lo primero que interpreté yo, la otra no sé cuál. Ah, de apoyo, como diciendo, sí, dejemos.
No está sola,
no
está con
sola,
el hermano.
Está con el hermano, claro, y el hermano, sí, que parece que no se llevan del todo bien. Porque el hermano parece que fue reconocido de primer momento y ella no. No sé, me estoy inventando cosas porque aquí
para, sí, me parece hay que estamos comprendiendo todas cosas distintas.
Como el culo, no sé de dónde salió la princesa. Bueno, un saludo a la princesa Delfina. Sí. Luego. Sí. Bueno, pues que apareció, sí, con, ¿entiendes? Todos, sí, así, sí, sí, con Dolce Gabbana, la larga, y ella con,
sí,
con congoleños asociados.
Ajá.
Y unos colores así estridentes como esto es África, ¿no? Entonces, bueno,
yo entendí
sea
que
lo que sea.
Que los dos también tenían ropa carísima, pero
sí,
simulando la, el estilo africano.
No, yo no entendí eso, pero no importa. Todos, sí, simulemos estilo africano. No, ellos estaban con ropa de belgas.
Okay.
Belgas, pues, europeos que van ahí y compran en Zara.
Ajá. No.
Y entonces, y ella estaba con, porque esto es África, y o así, ¿no? Y entonces todos la miraban como diciendo, ¿qué pedo? Y hay quien interpretó, no, viene a subsanar esta herida de la Bélgica colonial, aunando en la familia monárquica todas las culturas. Sí. Y hay otro que dijo, esta perra parada viene a hacerla de pedo. Y me encantó. Bueno, y quizás es así. Sea lo que sea, la nueva princesa logró ser el centro de atención. Desde aquí hasta aquí llega el chismecito. Si hay algo que quiera que les dé al detalle, me avisan. Sí, vuelva a contar toda la historia porque... sabemos que entendimos.
También estaba claro, pero me parece que cada uno entendió una cosa.
No, bueno, es un ejemplo de lo que decíamos al inicio. Cada uno entendió lo que quería. Yo entendí que Delfina es pa' pedos y me encanta. Ya nos cae bien en la nave María Tijuana. Bueno, nave adorada.
Yo entendí que estaba en apoyo a su hermano, que es el actual rey.
Claro, el hermano es el actual rey, efectivamente. Y bueno, alguno lo interpretó como un apoyo. Llamen apoyo, dijo alguien. Y otros lo interpretaron como... aquí hay pedos. Así que de el apoyo, aquí hay pedos.
No, también sé. Era pedos porque, o sea, era en apoyo al actual rey,
sí,
y toda la demás monarquía no está tan de acuerdo con que...
Tendría que haber salido una especie de paje real.
Sí que sí.
A decir, la morrita apoya a su hermano en todo este pedo. O la morrita pa' pedos.
Claro.
Entonces, a ver, la función del paje real, que ha quedado un poco abandonada.
Sí.
Yo pretendo que regresen los pajes reales. Los hay, pero no se llaman así. Yo los he visto.
Es como Andrés Manuel.
Sí, con el...
Que es su mismo paje.
Con el señor Molécula. El señor Molécula es como un paje, ¿no? O algo así. Bueno,
claro,
no importa. Un beso grande para la señorita Gá. Dice, y inicié el año renunciando a mi trabajo. Yo también.
Manches.
Ah, pues usted es una delfina cualquiera. La hizo de pedo y se fue. Muy bien, un beso enorme para la señorita Gá de Jalapa, Veracruz, México. Llega Yoshi de Hilo en Buenos Aires. Hola, Ganave, ¿cómo está?
¿Cómo está, Yoshi?
Bien, muy bien. Esperando
dice?
Que estén prosperando.
Sé que sí,
a toda madre.
Prosperandísimo.
Yoshi. Dice, bueno, les quería contar que estuve en mi querido rancho estas vacaciones y pasé a visitar a mi hermana a Mexicali. Qué bonito Mexicali.
Ah, sí que sé.
Fue a la chinesca. Se tomó un algo, se comió un arroz.
Sí, claro que fue.
Sí, fui a todas partes. Qué bonito Mexicali.
Ajá.
Un saludo para toda la banda de Mexicali.
Cuba.
Bueno, más puntualmente, sí para toda la banda. Yoshi es de Hermosillo, en realidad.
Sí, sí.
Cuando ella dice, fui a visitar mi rancho, su rancho no es Mexicali.
No, Hermosillo.
Es Hermosillo, sí, Sonora. Sí. Y fue a la baja ahí a Mexicali para visitar a la hermana. Mi madre les mandó a mi sobrino, un muchacho de casi 10 años,
sí,
500 pesitos en monedas de 20 pesos. Sí, ahora las monedas de 20 pesos son coleccionables.
Sí.
Y pues resulta están súper bonitas y hay de distintos tipos. Encima, mi mamá buscó que fueran todas así brillantes, bling bling. Bueno, ¿qué hizo mi sobrino? Claro, las cambió por un billete inmediatamente. Le valió un pito.
No le sirve, claro.
Y dijo, a mí no me sirve.
Totalmente.
Me voy a ir a un bar, me voy a emborrachar, voy a...
Eso es de ruco.
Eso es de ruco.
¿Cómo hace? De guardar esas monedas.
Totalmente, totalmente. Pero la
necesito el varo.
Claro, pero la noción de colección se la pasó por el arco de triunfo de güey. O sea, dijo, ¿y a quién se las cambió? Había un señor en una esquina ahí y dijo, acá morro. Ajá. Y le dio un billete de 500 y se quedó con todas las monedas.
¿Qué pedo?
Sí, es que el sobrino...
Necesitamos otros planes.
Sí, sobrino tenía otros planes que no eran los de coleccionar moneda de 20 pesitos. Así que, bueno, imagínense, mi mamá se indignó bastante por la acción. Obviamente, que la verdad era de esperarse. ¿Pero qué? ¿Por qué su madre...? A ver, denos con su madre, por favor.
Ajá.
Señora, siéntese. ¿Por qué le dio las monedas coleccionables a su al sobrino
Póngale,
de 19
¿no?
años?
Sí, no.
A un sobrino de 19 años no hay que darle nada, salvo permisos.
Póngale.
O libertades, pero, o sea, algo coleccionable. Gracias, tía. Es decir, o sea, ¿qué pedo?
No hay forma.
No. Bueno, mi mamá se indignó bastante.
¿Cómo podía guardarlo?
Claro.
3 días.
Sí, totalmente. O darle un discurso,
póngale.
Pero de esos que cansan y le agüitan los huevos al sobrino.
Sí, dicen,
monedas, mira, que el día de mañana te pueden pagar el doctorado. No sé qué pedo, igual le va a valer pito.
Sí, sí,
señora,
sí.
¿Por qué le dio las monedas al morro? Eso, a ver, ahora estamos todos indignados. Usted está indignada y estamos todos indignados. Le hubiera dado un billete de 500.
Claro.
O sea, sin pedos, ahí, toma, atáscate con él. Mi mamá se indignó bastante por la acción, que la verdad era de esperarse. Coincide con nosotros,
sí,
Yoshi.
Sí.
Obviamente era de esperarse. Pero bueno, y tuvo que bajarle al pedo cuando le recordé que yo tenía toda la colección completa de monedas conmemorativas de 5 pesos. Estas salieron para la celebración del bicentenario de la independencia, lo recuerdo bien, y el centenario de la revolución. Estamos hablando del 2010.
Sí, que sí.
¿No? Bueno, y me costó coleccionarlas porque no salieron todas juntas.
Ajá.
Entonces yo andaba por ahí y decía, ¿no tendrá la de Iturbide? Y así andaba por ahí y bueno, y no estaban en toda la República.
Sí.
Me tuve que ir caminando a Chiapas.
Ajá.
A conseguir la de Morelos y Pavón. Bueno, pero lo logré. Las guardé en una cajita de aluminio muy mona, de esas de galletas. Ahora dicha colección hace mucho... Por favor, que no la vi al sobrino. Le pido por favor, Yoshi, porque lo vi al sobrino que dijo, ¿dónde está la cajita, prima? Le pido por favor. Pero tengo todas ahí y bueno, no está toda la... Y ahora, dicha colección hace muchos años que no existe. Chang. Sí, porque mi madre, la señora indignada con mi sobrino, se las gastó impunemente mientras yo ya vivía en Hermosillo. En fin, la hipotenusa.
No puedo
creer. O sea, usted llegó...
Las necesidades. Entendamos las necesidades.
Yo entiendo, pero me parece que la jefa se las gastó así a lo pendejo.
Bueno,
porque
no
era...
sabemos.
Porque no...
Día de hambre.
No, qué día de hambre ni la verga. Yo llegué un día a casa y le digo, mamá, ¿dónde están las monedas de la lata?
Ops.
¿De la lata? Las monedas... No sé, yo las fui gastando así como...
Claro.
Ah, sí, le llevé cambio al de la tienda.
Claro.
Le dije, ay, ¿quiere monedas? No, usted me llevé un billete de 20 pesos...
Quizás la fue regalando.
Chale, en fin, la hipotenusa.
Sobrinos.
Claro, a lo mejor se las. Yo que su madre, como cuartada perfecta, le hubiera dicho: a esas también se las di al sobrino. Ni bien aparezca, le parto una escoba en el lomo al cabrón. Saludos a todos. Felicidades por los 5.700. Perdimos las monedas conmemorativas de la independencia y la revolución. No manches, Yoshi, verdad que uno es pobre porque quiere, ¿no? Tiene así como un destino. Un beso enorme para la Yoshi, ahí de Illo, en Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, con ustedes llega Ricardo Rubén de San Luis.
¿Qué dice Ricardo Rubén?
Bueno, escribo en referencia a varias cosas.
A varias cosas. Sí, sí.
Así que imagínese usted una ráfaga temática. Una es que, al igual que Lady TNT, yo a lo largo de mi vida me he encontrado también bolitas, canicas, pero por montones. El tema es que no sé dónde
eso significa
quedaron.
Algo, ¿eh?
¿Dónde queda? Eso significa algo en los sueños.
Leer
interpretación
los
de los sueños de Freud.
Sí,
sí, totalmente. No sé dónde están.
Ajá.
Le vamos a preguntar a la madre de Yoshi.
Claro.
A ver si, si las cambió por monedas conmemorativas o qué. Bueno, sé que las guardo, pero no sé dónde. Nunca las tiro. Las voy guardando.
Ah,
pero no sé dónde están.
Donde hay cosas guardadas que usted no sabe dónde están.
Como una ardilla,
claro,
vio
claro,
que
claro,
va acumulando
claro,
así sí, como
sí,
nueces, avellanas y demás, en un árbol, pero olvidé el árbol
claro,
en el bosque.
Sí.
No sé qué pedo. Pero otra cosa que me encuentro mucho son encendedores.
Ah, mire.
Hacia Rayantina. El 90% funcionan perfectamente.
Ajá.
El otro.
Eso se los roba,
sí, esos son los de que.
Sí, sí.
A ver, me da fuego, no sé qué, y termina en la bolsa. Y uno luego llega a la casa
sí,
medio pedo.
Me lo encontré,
y saca
claro,
35 sí, encendedores sí, y dice: oh, dejé a toda la banda sin encendedores hoy. Bueno, el 90% funcionan perfectamente. El otro 10 o están sin piedra o están sin gas.
Esos son los que se encuentran.
Sí, y de pronto lo encuentro y digo: ah, este no tiene piedra.
Claro, claro.
Ah, este no tiene gas.
Ajá.
Este funciona perfectamente y forma parte del 90%. Eso sí, siempre los regalo porque yo no fumo,
ah,
aunque siempre ando con uno por si acaso se precisa.
Ajá.
Prender fuego a alguna
póngale,
cosa.
Sí.
Bueno, pero ese es mío, de hace mucho año. Ah, hace mucho año, ¿entiende cómo
sí,
es? Bueno, otro tema. Yo tengo un amigo en general, Alvear Mendoza, que se había hecho la vasectomía. Ah, bueno, ya
bueno,
empezamos,
ya está,
ni
sí,
siquiera la con misma, la propia,
sí,
sino
no,
con
no,
un no amigo de un amigo se
sí,
hizo la vasectomía. Y yo quería hacérmela,
ajá,
porque así por envidia de amistades,
claro,
¿no?
Claro.
Se la hace mi amigo,
sí,
mi amigo
sí,
se tatúa una culebra
póngale,
en el nepe
y
yo la quiero.
Sí.
Y así, bueno, y yo quería hacérmela, pero sin obra social, en San Luis. Era carísimo.
Oh.
El mismo gobernador de San Luis.
Sí, se
decía,
la
hacía. Sí, pero carísimo.
Sí.
Se la hacía ahí en esa especie de pirámide,
pirámide
monumental que tiene como casa de gobierno.
Chale.
Decía, bueno, hoy tenemos 20 vasectomías,
wow,
pásenle. Pero no, carísimo,
no,
y
no,
dije, no, así no. Y me internaban todo un día y la de él fue ambulatoria.
Ajá.
O sea, una cosa,
claro,
tengamos en cuenta que Mendoza y San Luis son provincias que están una al lado de la
sí
otra.
Que sí,
Entonces, ¿qué pedo?
Ajá.
¿Por qué en Mendoza ambulatoria y casi gratuita
póngale,
y en San Luis carísima y 50 días de internación? Escúcheme, con una sonda gastrogástrica en el orto. Así no es, gobernador, nos tiene cansados a todos.
Bueno
así que
había
sí,
dos formas de hacerlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Entonces, una que era con bisturí
y, otra que,
y la otra
sí,
era mágica.
Sí.
Era imposición de manos y decían, no, que ya no. Que esto no produzca ningún percance a la pirámide poblacional del mundo. Y usted se iba convencidísimo. Bueno, así que un rato en la casa y mucho más barata. Me pasó el número del médico. Hablé con el médico. Doctor, doctor.
Sí.
Coordinamos. Me dijo, en la esquina oeste de la plaza. Y yo dije, pero doctor, ¿usted no tiene consultorio? Pero está lindo el día, me
sí,
dijo.
Sí, sí.
Nos encontramos ahí donde
ajá,
está la relojería.
Sí.
Bueno, me pasó la dirección y allá fui. El problema fue que yo fui a Alvear,
ajá,
¿entiende? Pero este doctor,
sí,
y esta historia continuará,
no,
porque empieza
no,
a tornarse maravillosa el encuentro con el doctor en algún punto para hacerse
no,
una vasectomía. No sabemos si se la hizo o no
sí,
se la hizo.
Sí.
Se nos llenó el culo de preguntas. Esto es maravilloso y le mandamos un abrazo a Ricardo Rubén de San Luis, Argentina. Damas y caballeros, llega la Juana de Guadalajara, Guadalajara.
¿Cómo está, Juana?
Bien, muy bien. Con campanita estuvimos aquí, aquí, aquí.
¿Y ahora?
Y ahora vamos a ir allí,
ah,
allí,
bien,
allí.
Bien, bien, bien.
Sí,
bien,
ya pasamos.
Tenía plan, ya,
sí,
claro,
teníamos muchos planes.
Claro,
entonces, bueno,
venir, dijo,
no
sí,
lo pude hacer todo en un solo día, por
ajá,
eso sigo con campanita.
No, me parece muy bien.
De hecho, ni, sí, sí, ahora nos vamos para la Minerva,
ajá,
pues ni a la Minerva fuimos.
Ah,
imagínese
no,
usted la situación. Ajá. Bueno, un beso para la Juana que se queda.
Seguro con, se alocaron.
Seguro se alocaron. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el señor elegante, por la señora elegante, por el Kevin Bombes, por Dulcito de Coco, por Chalía, por Belén de Puebla, por Leroy, por el Landro, por el Tonayam, por el psicólogo bajista, por Carol de Bogotá, por la politóloga de cafetería, por el Sotemes Dom, por la vieja bruja, por la Juchita de Juchitán, por el Mr. Sopantli, por Carlos el Pedorro, por Chan de Pedorro. Y así nos
despedimos.
Adiós, porque aparte de por en sus monitores por la EFA, por perdón, se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Artega, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pequeña. ¿Pequeña? Sí, diminuta, artesanal, tradicional, como un deseo por realizarse.
¿Sí? ¡Oh, sí! Porque hoy se inaugura la Feria de la Lacita. Sí, amigos, nos sí, vamos a Bolivia. Así,
qué yo, chido.
De hecho, cuando usted dijo pequeña, dije, la pequeña Liz.
Claro.
Ajá. Estamos de Alacitas. Inauguración de la Alacita, la Feria de la Alacita, como ya hemos hablado tantas veces sí, en este programa, es una feria anual tradicional de miniaturas artesanales con la finalidad ritual de que las mismas se conviertan en realidad. Ua. Bueno, la deidad Aymara del Equeco, Dios de la Abundancia, es considerada la deidad de la Feria de la Alacita.
Sí sí.
Y la feria se celebra principalmente en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Cada 24 de enero comienza la Feria de la Alacita. Y habiéndose declarado los recorridos rituales en Alacita patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Tiene presencia en otros lugares también de todo Bolivia,
claro,
¿no?
Sí,
allá donde
sí.
hay paseños aparece una pequeña o grande Feria de la Alacita, pero la de La Paz es realmente monumental. Así que comienza la Feria de la Alacita, empiecen
perfecto.
A adquirir sus miniaturas para que esos deseos
sí
se les hagan realidad. Piénsenlos fuertemente, lo que no garantiza que se les cumplan.
No,
tampoco es cuestión de no ilusionar a la gente.
Pero
habilita esperanza. Bueno, también es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Justamente que hablábamos con la señorita
sí
acá,
una
africanista. Hoy es el Día de la Cultura Africana y es la sexta edición del Día Internacional de la Educación, que se celebra desde hace 6 años, el 24 de enero. Este año, 2024, bajo el lema Aprender para una Paz Duradera. Parece que hay que aprender un chingo, cabrón. Pero bueno, ponerse a estudiar y
bueno,
de la
bueno, hay que comenzar.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Wari! Nuestro mariachi cósmico anda de cumpleaños y se lleva mariachi a sí mismo. Un abrazo grande para el Wari. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.